cantante del pueblo, yo soy quien defiende a la población. Allá donde no llegue el gobierno, ahí es donde nace mi triste canción.
Yo creo que era la condición rebelde de Marín, el inconformismo de no aceptar su pobreza, de no aceptar la condición de campesino, no como un castigo, sino como parte de su ser. Lo que los querían imponer como un castigo y verlo como un esclavo, él no lo hacía. Fue rebelde en todo momento en su forma de hacer música. Hay anécdotas que cuando una vez una parranda en Córdoba, el maestro Escalona le dice, cántate unas canciones mías. Y él le dijo, no, Escalona, tú canta las tuyas, yo canto las mías.
Grande, ese es mi guajire, que a la nada que por años fue olvidada y hoy se yergue grande. Viene un heredero a reclamarla porque tiene plata, porque ahora sí vale.
Viene un heredero. Fue la Guajira el lugar que dio luz a Hernando Marín Lacutir, exactamente al sur del departamento, en un caserío llamado El Tablazo. Su padre biológico fue un francés adinerado que no lo reconoció. Así que fue criado por su madre y el esposo, que no eran más que campesinos. Creció marcado por un ambiente precario, una economía precaria, una salud precaria, una educación precaria. Su hijo mayor, Deiner Marín, lo relata así.
Es que él no pudo avanzar de segundo de primaria porque en el pueblo no había más cursos. Hasta ahí llegaba segundo de primaria, si tenía que tener recursos para salir a la cabecera municipal y poder continuar con los estudios. Aparte de eso, él ya siendo compositor se da cuenta cómo el Estado demora, el gobierno demora 6-7 meses para pagarle un mes de trabajo a un profesor.
Hay personas que en la vida no saben agradecer ni les dan ese valor que en realidad se merecen. Y es aquel montón de hombres y mujeres que lucha incansablemente para educar la humanidad. El maestro va a la escuela diariamente, no le importa que critiquen su aguerrida voluntad. Y hay que aplaudir a esa gente tan valiente que tienen tan mala suerte que ni les quieren pagar.
Los hermanos Zuleta grabaron esa canción que pasaría a formar parte de los cánticos en las protestas de la Federación Colombiana de Educadores, FECOR. Nando se dedicó en su adolescencia a vender periódicos y a las labores del campo, hasta convertirse en administrador de fincas. Sus primeras composiciones fueron dedicadas a su vida como campesino. La música ranchera influyó para que luego en sus canciones apareciera el amor, el despecho, la mujer, como en la canción San Juanerita, grabada por Jorge Oñate.
Contemplándote bonita, viendo tu cuerpo que brilla como el agua del Cesar, y el murmullo de la brisa, y el cascabel de tu risa, me acompañan a cantar. San Juanerita, tú eres entre las flores de mi guajira la más bonita. San Juanerita, tú como las aguas, como la arena de mi provincia.
Pero Marín era un campesino que dialogaba con el entorno y lo reinterpretaba. Es una magistralidad lo que uno puede experimentar en las canciones de él, sin exagerar y sin llevarlo a una dimensión mayor. Pero realmente uno lo ve en pocas personas como Marín siendo iletrado, ¿no? O siendo un campesino. ¿Cómo logra él llevar al máximo grado de estética la mayoría de sus canciones?
Así lo cuenta el investigador de música vallenata y doctor en literatura Óscar Ariza Daza. La capacidad poética de Nando Marín se ve enriquecida por dos compositores propios de su región, quienes conforman el denominado Trío de Oro.
El Trío de Oro fue un constructo, una idea que nació de Beto Zabaleta, pero realmente ellos eran un grupo con un compadrazgo, Sergio Moya Molina, Máximo Móvil y él, que cuando el uno hacía una canción, el otro sacaba una canción para contestarle casi con los mismos elementos, pero lo contestaba desde una estética diferente. Eso nutrió mucho a Marín, pero Marín se nutre no solo de Sergio Moya, de Máximo Móvil, sino de todo el entorno en la medida que escuchaba.
Esa poética también se refleja en sus canciones protesta, como La Dama Guajira, grabada por El Binomio de Oro.
Ese es mi guajira engalanada que por años fue olvidada y hoy se yergue grande. Viene un heredero a reclamarla porque tiene plata, porque ahora sí vale. Viene un heredero a reclamarla porque tiene plata, porque ahora sí vale. Mi guajira grande, mi guajira bella, mi guajira grande.
Nando Marín comienza a tomar relevancia a nivel nacional en los años 70, época en la que algunos movimientos de izquierda comienzan a apropiarse de sus canciones, como uno de los líderes guerrilleros del M-19, Jaime Batema, que según el investigador Ciro Quirós, propone que la canción La Ley del Embudo fuese uno de los himnos del entonces M-19.
Yo soy el cantante del pueblo, yo soy quien defiende a la población. Allá donde no llegue el gobierno, ahí es donde nace mi triste canción. Yo soy quien escucho su llanto y con ellos comparto su necesidad. Y mejor le pedimos a los santos, porque el que está gobernando creo que eso es por no dejar. Como ellos lo tienen todo a la mano, no les importa un carajo la perdida humanidad. La ley del embudo lo ancho pa' ellos y lo angosto pa' uno.
Este tema, compuesto por Nando y grabado por Beto Zabaleta, llegó a ser el corillo de distintos sindicatos del país. Esta canción sirvió para las protestas del sindicato de Copetrol en Barranca Bermeja, donde en 1978 fue prohibida su reproducción por el entonces alcalde, como asegura Ariza Daza.
Hubo reacciones contra esa canción porque ya el sindicalismo había notado que las canciones de Marín representaban realmente una reacción contra ese estado opresor, contra ese estado abusivo, ¿cierto? En ese momento ellos lo toman como una arenga y pues en esa zona, buscando el equilibrio para no permitir que se extendiera esa protesta, prohíben la canción. La canción fue prohibida.
También causó malestares al gobierno, según cuenta su hijo.
Los organismos de inteligencia estuvieron muy atentos a los movimientos que hacía mi papá, como buscándole conexión con grupos al margen de la ley, cosas que nunca pudieron comprobar ni demostrar, porque además él nunca asoció su canto ni su protesta con ningún grupo al margen de la ley. O sea, él hacía sus canciones y protestaba, pero él no representaba en su protesta a ningún grupo en especial. Que los grupos, al margen de la ley, también usaran sus canciones como bandera, como íconos, como señuelos para llevar mensajes al pueblo, pues eso era inevitable, porque ¿quién evita eso?
Los últimos años de Nando fueron ligados a la política, con el fin de defender los derechos de los músicos. Nando Marín no solo fue un hombre de letras, también de acción.
Mi papá fue un defensor de Caico, porque primero protestaba, sí, armó un grupo de compositores reclamando ante las directivas de Saico más atención para los compositores. Luchó mucho, primero porque Saico fuera una organización que representara bien a los compositores. Y segundo, para que mediante leyes se les hiciera reconocimiento como sociedad, ¿ya? De tal modo que fue el amigo personal de Luis Carlos Galán Sarmiento quien fue el promotor y ponente de la ley que permite que se reconozcan los derechos de autor.
Yo quiero que el mundo sea más pequeño y estar cerquita del cielo para jugar con el sol. Quisiera
Nando, desde muy temprano se dio cuenta de su condición de bastardo y pobre. Su vida estuvo marcada por estos dos sucesos. Esos mismos que convirtió en una protesta al amor, al desamor, a la naturaleza y, por supuesto, a las injusticias sociales.
Pero yo creo que era la condición rebelde de Marín, el inconformismo de no aceptar su pobreza, de no aceptar la condición de campesino, no como un castigo, sino como parte de su ser. Lo que los querían imponer como un castigo y verlo como un esclavo, él no lo hacía. Fue rebelde en todo momento, en su forma de hacer música, Hay anécdotas que cuando una vez una parranda en Córdoba, el maestro Escalona le dice, cántate unas canciones mías. Y él le dijo, no, Escalona, tú cantas las tuyas, yo canto las mías. Siempre Marín donde estuvo, y tenía un genio terrible, un carácter terrible, pero era una de esas mentes brillantes que nacen cada 70 años por allí, ¿no?
La vida de Nando Marín termina en un accidente de tránsito en septiembre de 1999. Y aquí termina esta miniserie de podcast en alusión a la protesta de la música vallenata. Muchas gracias.
Por eso.